Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
¿Cómo empieza esta semana?
Bueno, Colmenarejo, decían que el partido entre el Barcelona y el Real Madrid, que el Clásico iba a ser un encuentro descafeinado, que no le interesaba a nadie, que ninguno de los dos se jugaba nada. Pues menos mal, porque esto se ha convertido casi en un café solo doble, porque iba muy cargadito de cafeína, donde hubo de todo, y sobre todo, errores arbitrales.
Joder, cafeinado nada, de verdad tiene mucha cafeína. La verdad que ha sido muy intenso desde el primer minuto, y bueno, es que al final un partido de esto ya sabemos de qué va al final. Bueno, un partido de esos tiene que haber tensión, o sea, ¿qué vamos a esperar, no?
Sí, yo creo que ha sido un buen partido de fútbol para que al que le gusta el fútbol. Yo creo que entre un Barça-Madrid de hoy, que no había nada en juego, vimos un buen partido de fútbol con intensidad, con ocasiones.
Es decir, que Valverde y que Zidane confirma que descafeinado el partido no tuvo nada. Lo que sí, prácticamente todos son unánimes a la hora de decir que el arbitraje del canario Hernández fue calamitoso. Luego cada uno dice para quién ayudó y a quién perjudicó. Por ejemplo, Alberto Arauz, la prensa de Madrid, ¿qué dice del arbitraje?
Pues los dos principales diarios de la capital, Manolo, cargan durísimamente contra el arbitraje de Hernández. El diario Marca titula en su portada: si se llegan a jugar la Liga, es un escándalo. Y en páginas interiores se habla de un arbitraje penoso de un viejo conocido que perjudicó gravemente al Real Madrid. Por su parte, el diario AS lleva en su portada el titular "mucho clásico y poco árbitro" y profundiza diciendo que Hernández hizo un desastre que irritó a todos y añade que el árbitro dio el cante escandalosamente.
A ver, Miguel Ángel Díaz, los jugadores del Real Madrid, ¿cómo vieron el arbitraje de Hernández? ¿Levantaron la voz o prefieren ser cautelosos?
Los jugadores no quisieron echar leña al fuego y prefirieron no criticar la actuación de Hernández. Marcelo, Nacho y Casemiro pasaron de puntillas por las jugadas polémicas y se quedaron solo en el tópico de que los árbitros son humanos y se equivocan.
Los árbitros tienen una dificultad porque es un gran partido, mucha presión, y a veces se equivocan, a veces no, y ya está.
La verdad que no queremos hablar de los árbitros. Al final, en una liga, los árbitros te dan, te quitan. La pena que es verdad, pues que hoy ha sido un partido donde ha habido acciones un poco llamativas, ¿no? Donde a lo mejor podían haber beneficiado un poquito más. No lo han pitado a nuestro favor, pero como te digo, es que tampoco queremos entrar en el tema de los árbitros.
Quizá el árbitro puede pitar un penalti claro en Marcelo.
Ahora tenemos que dejar claro que no es culpa del árbitro ese empate. Se puede ser que hay dudas en unos. Pero el árbitro quiere hacer su mejor. Un empate, un gran partido de los dos equipos, y creo que han disfrutado mucho de este partido.
Bueno, pues chapó para los futbolistas del Real Madrid, que no quisieron cargar las cintas. La prensa de Barcelona, Gil, ¿qué dice sobre el arbitraje del canario?
En portadas lo que se destaca es la resistencia del Barça, pero no sale bien parado el Trencilla. Mundo Deportivo le puntúa con un 0 por su reparto de errores. Para Sport también fue un clásico de errores, incidiendo sobre todo en la rigurosa expulsión de Sergi Roberto. El Sportiu habla de un pésimo arbitraje y de que a Hernández se le fue la cosa de las manos tras no reaccionar en la jugada de Bale y Umtiti. Ya en prensa generalista, el periódico también le suspende de manera fulminante, y en La Vanguardia no le perdonan el doble error de un árbitro: acertar poco y compensar mal.
Albert Díez, ¿los futbolistas del Barça quisieron opinar acerca del árbitro?
En la misma línea que el vestuario del Real Madrid. Hay que dejar claro que una cosa es lo que se vio durante el partido, lo que entendimos o creemos que se dijo sobre el terreno de juego en caliente, y otra, el mensaje del vestuario, en este caso del Barcelona, respecto a un clásico intenso y con el arbitraje y el árbitro en el punto de mira. Escucha Luis Suárez, Andrés Iniesta y Sergio Busquets quitándole importancia a eso, al arbitraje.
Yo creo que es un poco de falta porque Varane controla y yo justo le meto el pie. Pero bueno, ahí está la decisión del árbitro. A veces aciertan, a veces no, pero bueno, la verdad que también un poco me sorprendió que dejó seguir.
Bueno, es difícil siempre valorar una actuación arbitral cuando unos pues ven una cosa, otros ven otras.
Seguro que todos nos podemos quejar, que han habido jugadas y acciones pues para eso, y bueno, pues ahora quejarse no sirve de nada porque ya acaba el partido y el resultado es el que es, y bueno, pues a veces te dan, a veces te quitan, pero yo creo que no ha tenido nada que ver en el resultado final.
Bueno, me imagino que ustedes habrán visto todas las imágenes, todas las tomas acerca de todas las jugadas, pero hoy nuestros compañeros del Golazo de Gol han sacado una nueva imagen que tiene que ver con el segundo gol del Barcelona, esa donde Suárez hace falta a Varane. ¿Qué es lo que se ha visto al Bar Madrid?
Bueno, en las imágenes del Golazo de Gol se puede ver perfectamente cómo el cuarto árbitro le dice a Hernández por el pinganillo en dos ocasiones. Es falta de Suárez. En ese mismo momento vemos cómo el colegiado canario se pone el silbato en la boca para señalar falta, pero finalmente no pitó y dejó continuar la jugada. Le llega la pelota a Messi y acaba marcando. Es entonces cuando Zidane se dirige a Linier para recriminarle la acción y el propio Linier le dice textualmente al técnico francés: yo creo que no es falta. Y es ahí cuando Modric, Ramos y Kroos se van a protestar a Hernández sin resultado alguno.
A ver, cuéntame, Isa Fouto, ¿cómo está el colegiado? ¿Cómo está a día de hoy Hernández?
Bueno, Alejandro Hernández, el colegiado del Clásico, está tranquilo, es consciente de que no hizo un buen arbitraje, no duda en reconocer sus errores, los que tuvo anoche en el partido, y consecuencias puede haber, efectivamente, porque era el único que se jugaba anoche algo en el Clásico, ya que ninguno de los dos equipos se jugaba absolutamente nada. Le informó el excolegiado Mejuto González, y esos tres errores, el no expulsar a Bale, el gol de Messi, precedido de una falta de Luis Suárez, y el penalti a Marcelo, van a ser la consecuencia, insisto, de ese informe negativo que tenga el colegiado canario en el partido de anoche.
Vamos con las seis jugadas que hemos seleccionado como más polémicas. Nos acompañan Pedro Martín y Sergi Albert. A ver, Pedro, la primera jugada que hemos señalado, ¿hay penalti de Navas sobre Luis Suárez?
Pues no me parece penalti, es una acción en la que van los dos más o menos a por el balón y Suárez aprovecha para tirarse y revolcarse en el suelo.
Sergi, ¿tú cómo lo has visto?
Pues yo veo que Navas no toca el balón, por lo tanto contacta con Luis Suárez y por lo tanto para mí sería penalti.
¿La entrada de Bale a Umtiti para ti, Pedro?
Roja clarísima, una acción temeraria de Bale, tuvo que ser expulsado.
¿Para ti, Sergi Albert?
Coincidimos plenamente que tuvo que haber sido expulsado.
¿La entrada de Messi a Ramos, del colegiado le sacó amarilla, era para roja, Pedro?
No, con amarilla es suficiente.
¿Sergi? Seguimos coincidiendo.
El gol de Messi con falta de Suárez sobre Varane, Pedro.
Falta clarísima, tenía que haber anulado ese gol, claro.
¿Para ti?
La falta es, bueno, más que evidente.
El gol de Rakitic, que marca que podía ser el 3-1 y que el árbitro anula por fuera de juego precisamente del croata. ¿Cómo lo ves tú, Pedro?
Pues es una jugada al límite, parece que está unos centímetros en fuera de juego, pero para los humanos es casi imposible.
Sergi, ¿tú cómo lo viste?
Bueno, yo creo que se produce el fuera de juego, pero estoy de acuerdo con Pedro. Vamos, estás que si la aciertas bien y si no la aciertas también, porque es al límite, pero a mí la sensación que me da por la imagen es que no existe fuera de juego.
Penalti de Marcelo, mejor dicho, penalti a Marcelo de Jordi Alba. Pedro.
Penalti clarísimo, pues eso, tuvo que señalar penalti en el minuto 80 y pico.
Sergi.
También, el penalti es más que evidente.
Bueno, pues fíjense, de las seis jugadas, en cinco se han puesto de acuerdo nuestros especialistas en arbitraje y tan solo discrepan en la del penalti de Keylor Navas a Leo Messi. Por eso preguntamos, ¿a quién perjudicó más el árbitro ayer? ¿Al Barça o al Madrid? Por ejemplo, Arancha, tú lo tengo claro, ¿no?
Bueno, es que la pregunta me ofende. O sea, que preguntes que a quién perjudicó más.
Si quieres,
Es que no deberías preguntar. Está claro que perjudicó solo a un equipo. Al Real Madrid le perjudicó mucho más. Y en todo caso, como ha dicho Fouto esta mañana, se perjudicó al mismo. Pero es que al Barcelona no le perjudicó en nada. Aparte, le estás haciendo ahí preguntas a Pedro y a Sergi. ¿Le has preguntado por el fuera de juego de una jugada de Cristiano Ronaldo?
No le he preguntado. No le he preguntado porque la jugada no termina en nada.
Porque no dejan que termine nada, porque pita fuera de juego.
Es que cuando pita
levanta la banderilla, pero no es fuera de juego.
No todas las jugadas se preguntan.
Bueno, a lo que yo me preguntas, ¿a quién perjudicó clarísimamente al Real Madrid? Además, te lo ha dicho Gil, en la prensa de Barcelona no es ni portada el árbitro.
Tú, o sea, Germán Navarro, me imagino que estarás de acuerdo con Arancha, ¿no?
Bueno, yo estaba pensando ahora, ¿os acordáis el saque de banda en el minuto 35? Que perjudicó claramente, bueno, aquel saque de banda fue absolutamente determinante. Vamos a ver. El Madrid quejándose de los árbitros. ¿Pero esto es una broma o es en serio? Vamos a ver. Este árbitro, el tal Hernández, no es el que no le dio el gol de un metro dentro de la portería al Barça frente al Betis. Es que ayer no acabamos de escuchar a Pedrito Martín, a los árbitros, a los que saben. No hay una expulsión perdonada a Gareth Bale con un plantillazo sobre Umtiti. No hay un penalti de Keylor Navas sobre Luis Suárez. ¿Pero de qué estamos hablando?
Este mismo árbitro que le regaló dos penaltis al Barcelona contra el Eibar, quieres decir, ¿no?
Bueno, lo que parece que claro que mientras que Navarro y Arancha se seguirán tirando los trastos, está claro que Barça y Madrid a lo mejor tienen muy poquito que hablar de los árbitros. Sí que tienen mucho que hablar los copenautas jurados, porque le hemos preguntado a quién benefició más. ¿Y qué han declarado?
Bueno, el Real Madrid no pudo ganar al Barça con 10 por culpa del árbitro o de sus propios errores. Es la encuesta que tenemos en @deportescope. Ahora mismo el 56% señala culpable al colegiado, el 44% a los propios errores del club.
¿Qué dicen los copenautas? Madre mía, porque ha opinado también del árbitro hasta al VAR digo yo, hasta Real Madrid, hasta Rafa Nadal ha opinado del árbitro.
Sí, ha querido dar su opinión sobre el arbitraje en la actualidad después de lo que pasó ayer en el Clásico. El tenista está totalmente en contra de los futbolistas que fingen y aboga porque se rearbitren los partidos y se sancione a los tramposos.
Creo que si se rearbitrara el lunes y la gente que hace trampas, que se tira, que pega, que... Bueno, pues si se sancionara, pues veríamos cómo todo este show, pues a lo mejor se terminaría, ¿no? Pero parece que no hay interés en querer hacerlo.
Bueno, pero es que más, porque Miguel Ángel Díaz, ¿qué ocurrió en el túnel de vestuarios? ¿Sucedió algo entre Leo Messi y el colegiado Hernández Hernández?
Sí, en la primera parte, antes de esa acción, Ramos y Messi tuvieron sus más y sus menos después de que el argentino le hiciera una falta pegada a la banda, y después el capitán en la zona mixta del Camp Nou desveló un rapapolvo de Messi en el túnel de vestuarios al árbitro antes de entrar al vestuario en el descanso, que pudo amedrentar al canario.
¿Qué ha pasado en el vestuario, en el descanso? Creo que Messi se ha quejado al árbitro.
Bueno, sí, le han metido un poco de presión ahí en el túnel. No sé si habrá cámaras o no, pero está ahí, ¿no? No sé si eso habrá hecho que en la segunda parte, pues en ciertas jugadas, pues haya pitado de alguna que otra manera, pero sí que es cierto que en el descanso pues se lió ahí un poco en él, pero no en ningún momento con los jugadores nuestros, ¿no?
Bueno, pero de esta historia, ¿qué versión da el Barça y el entorno de Messi, Oliveros?
Bueno, desde fuentes próximas al jugador nos aclaran a Deportes Cope que la única objeción que le hizo Leo Messi al árbitro fue en el campo, insistiendo varias veces: te equivocas, te has equivocado, y desde luego no le presionó en el túnel de vestuarios, ni le faltó al respeto, ni mucho menos.
A todo esto hay que decir que ya saben que hubo rifirrafe, hubo piques entre Ramos y Suárez. Miguel Ángel, ¿qué ocurrió entre el uruguayo y el camero?
Resultó llamativo que los jugadores del Madrid decidieran no echar el balón fuera después de que Luis Suárez se quedara tendido en el césped tras un choque con Ramos. Además, en la primera parte, Keylor le recriminó un piscinazo en el área. Ramos insinuó que su comportamiento no le pareció nada deportivo.
¿Molesta la actitud de Luis Suárez dentro del campo?
Bueno, cada uno es de su padre y de su madre, ¿no? No estamos aquí para educar a nadie. Demasiado tengo con los tres niños que tengo en casa, y que cada uno sea como quiera. Para eso hay un árbitro que debe juzgar, ¿no? Mejor que nosotros, que son los especialistas en este caso. Personalmente me coge a mí esa jugada, y ya conociéndolo un poco, su estilo y sus formas, pues he visto oportuno que no. Nosotros queríamos ganar hoy aquí y eso pues nos quitaba minutos, ¿no?
Pero no se piense que esto termina aquí, que hubo más polémica. Hubo polémica con el famoso autopasillo que se hizo el Barça. Así lo pedía Piqué.
Com que som campions de Lliga i avui ningú ens ha fet un passadís, demano a l'estaf, sisplau, que ens faci el passadís i ens anem cap al vestidor.
Juan Arias, ¿qué ocurrió? ¿Cómo fue la escena?
Pues mientras el equipo permanecía en el campo saludando al público por la liga conseguida, el central tomó el micrófono y pidió al staff del Barça que le hiciera el pasillo, puesto que el Real Madrid no se lo había hecho al comienzo del encuentro. Los componentes del staff formaron el pasillo mientras el equipo se retiraba al vestuario. La alusión al eterno rival quedó patente.
Recuerden que el Real Madrid no le hizo pasillo al FC Barcelona, y de ese tema Alberto Arauz, ¿ya no quieren hablar más?
No, Manolo, en el seno del vestuario del Real Madrid se quiere dar por zanjado el asunto del pasillo. Zidane dejó claro hace tiempo los motivos de su decisión y el capitán Sergio Ramos quiso dar carpetazo a la polémica.
No vamos a hablar más del pasillo, yo creo que quedó bastante claro.
Pues a ver, Dani Sanabre, háblame tú del autopasillo, ¿qué te pareció?
A mí me parece perfecto, la verdad. Me parece divertido, me parece genial, como casi todo lo que se le ocurre a la mente de Gerard Piqué, y también como casi todo lo que se le ocurre a Piqué tiene un punto de provocativo, ¿no? Es provocador, pero simpático. Vamos, no creo que nadie en Madrid se pueda sentir ofendido por algo así, porque yo supongo que todo el mundo entiende que igual de libre es el Madrid de no querer hacerle pasillo al Barça como el Barça de hacer la broma de ayer, ¿no? Creo que es una forma simpática de cerrar todo lo que hemos vivido estos días.
Hay muchos seguros de hogar, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como los vecinos, hay muchos, pero que cada martes te dejen un trozo de pastel de zanahoria increíble, solo uno. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de hogar más que perfecto.
Hablamos ahora de los dos equipos madrileños y españoles que están en las dos finales de Europa, la Champions y la Europa League. Por ejemplo, de la Champions. Lo primero, Miguel Ángel Díaz, ¿cómo está Cristiano Ronaldo?
Bueno, ha empezado a recuperarse de ese leve esguince en el tobillo derecho que se produjo ayer en el Camp Nou y no ha saltado al césped. Ha estado trabajando en manos de los fisios, no va a viajar el próximo miércoles a jugar contra el Sevilla. Veremos a ver si juega el fin de semana contra el Celta, pero lo que es seguro es que estará al 100% en la final de Kiev.
Tenemos ya árbitro para esa final, Edu Badía.
Es el serbio Milorad Mandžić, internacional desde 2009, figura entre los elegidos para participar en el Mundial de Rusia. Ha pitado 5 partidos de la Liga de Campeones y 2 de la Europa League esta temporada, ninguno con los dos finalistas. Dirigió la final de la Copa Confederaciones del año pasado entre Chile y Alemania. Mandžić trae buenos recuerdos al Real Madrid, fue el cuarto árbitro en la final de Cardiff y con el serbio el conjunto blanco ganó la Supercopa de Europa de 2016 ante el Sevilla.
Alberto Arau, ¿cuándo se hace el sorteo de las entradas para poder viajar a Kiev?
Mañana, Manolo, a partir de las 5 de la tarde se realizará ante notario el sorteo de las entradas para la final de Kiev. Un total de 24.268 socios madridistas han solicitado su entrada y recordemos que solo 13.966 podrán estar en Ucrania. Hay que decir, Manolo, que la lejanía de la sede de la final ha hecho que hayan sido 20.000 madridistas menos los que hayan solicitado entradas respecto al año pasado.
A ver, Evangelio, del Liverpool, ¿qué podemos decir que ayer cayó frente al Chelsea?
Sí, 1-0 con gol de Giroud. Necesita ganar al Brighton en casa el domingo para asegurar su presencia en Champions. Jugaron con todos los titulares de inicio menos Henderson. Jugó muy mal Salah y Mané fue el mejor. Y al rival del Madrid se le atragantó el planteamiento de Conte, como también le había pasado contra el United con Mourinho.
Hablamos del Atlético de Madrid. El Cholo Simeone está enfadado porque su equipo va a tener un día menos de descanso que, por ejemplo, su rival, Ruiz.
Sí, está muy enfadado. Ayer lo puso de manifiesto después del último partido, la primera derrota del Metropolitano en Liga. Además, se ha confirmado también que el Olympique de Marsella va a tener un día más de descanso porque la Liga Francesa así lo ha proporcionado. Y esta era la respuesta del Cholo a la pregunta de Gemma Santos ayer sobre este asunto.
Con el andar de los días, entremos en los 4 días que nos quedan para la final, porque nos quedan solo 4. Domingo, lunes, martes y miércoles. 4 nos quedan, 4.
¿Le molesta que no haya tenido sensibilidad la Liga con haberles dado algún día más?
Bueno, eso es una opinión tuya que está...
Le pregunto, ¿qué quería expresar con lo de 4 días, solo 4 días?
Pues son 4 días y tu opinión posiblemente sea correcta.
A todo esto, David García Lomana, ¿el Olympique de Marsella cuándo va a jugar su partido de Liga?
Pues jugará la jornada de Liga previa a la final de la Europa League el viernes 11 de mayo en Guingamp. El club francés ha dado las gracias en un comunicado a la Federación Francesa, a la Liga Francesa y a las televisiones por aceptar la petición del Marsella de adelantar el encuentro. El Olympique contará con 4 días y medio de descanso, uno más que el Atlético de Madrid.
¿La Liga qué dice todo esto, Avilés?
Bueno, la Liga argumenta que no puede cambiar el partido del Atleti porque hay algo en juego. Recordemos que para esa jornada, para la penúltima, estaba todo el horario unificado, se jugarían todos los partidos el sábado a las 6:30. Ha podido cambiar el horario de 2, que ya no hay nada en juego, pero desde la Liga entienden que en ese partido sí, porque el Getafe, rival del conjunto rojiblanco, está jugándose sus opciones de entrar en la Europa League, entre ellos con el Sevilla, y el Sevilla no puede adelantar su partido al viernes porque juega este miércoles contra el Real Madrid.
¿Quién va a pitar esa final, Edu Badía?
El holandés Bjorn Kuipers ha sido designado para dirigir la final de la Europa League y ya ha pitado el Atlético de Madrid en 3 partidos, la final de la Champions de 2014 en Lisboa, el empate a 2 con el Chelsea en 2009 y la victoria por 2-0 ante la Roma en la fase de grupos de la Champions. Será su segunda final de la Europa League después de la de 2013 entre el Benfica y el Chelsea.
En esa final no estará el Cholo Simeone, aunque el Atlético va a presentar recurso de apelación.
Sí, según ha podido saber Manolo, la cadena COPE, el Atleti ha presentado un anuncio de recurso de apelación, que es el paso previo antes de presentar el recurso.
Vamos con más cuestiones. ¿Cuándo comienza el proceso de entradas para ir a esa final de Lyon, Andrea?
Pues ha comenzado hoy, de 8 de la mañana a 1 de la tarde han podido acudir al Metropolitano los con una antigüedad mínima de 25 años y un número entre el 1 y el 2000. A partir de las 4 de la tarde y hasta las 9 la retiran los socios con un número del 2001 al 4.256 y los días 8 y 9 será el turno para los socios con abono total. Si quedaran entradas tras esa fecha, el club anunciará nuevos días de venta. Recordamos, las entradas son nominativas e intransferibles.
Pregunta en el Atlético de Madrid, ¿cómo está Vitolo? ¿Llegará a la final, Ruiz?
Bueno, ya ha hecho oficial y público el Atlético a través de sus canales el parte médico de Vitolo, que habla de una lesión en la musculatura isquiotibial. El objetivo es llegar a Lyon, pero va a estar muy, muy justito.
Y, por cierto, hay fallo del TAF, Juanfran Cruz, en el caso Vitolo, en esa pugna que tenía jurídica con el Sevilla.
Sí, y le da la razón a Las Palmas y condena al Sevilla a pagar a la Unión Deportiva el 12,5 del traspaso al Atlético de Madrid, es decir, 4.106.025 euros. Además, deberá abonar el 12,5% el Sevilla de cualquier cantidad que obtenga de la demanda interpuesta al jugador y al Atlético de Madrid.
Hola, cariño, ¿sabes qué hace la policía afuera?
Han robado en casa de Laura.
¿En casa de Laura? Pero si me la he encontrado hace un rato haciendo la compra y no me ha dicho nada.
Ya, ha tenido que pasar todo en menos de una hora.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
El nombre propio es el de Antoine Griezmann. Recuerden, en el partidazo de la COPE adelantamos que Griezmann la próxima temporada, en el mes de noviembre lo dijimos, jugaría en el FC Barcelona. Nair Martí, ¿hoy ha hablado el presidente del Barça sobre eso?
Sí, y ha confirmado que ha habido contactos, a pesar de que no le gusta hablar de negociaciones ni de futuros jugadores. Bartomeu, en una entrevista a RACU, dice que se reunió con el representante de Griezmann el pasado mes de octubre. También asegura que las relaciones entre Barça y Atlético son muy buenas y que ha hablado muchas veces con Enrique Cerezo, aunque nunca de futuros movimientos.
Andrea Peláez ayer también... Ay, perdón, oímos a Bartomeu.
...todos los representantes. Aquello fue hacia octubre del pasado año. Por tanto, si alguien especula con eso, mejor que no especule, porque son encuentros... Oiga, sea sincero, ¿con Cerezo o Gilmarín ha hablado de este tema? Hemos hablado muchas veces de muchas cosas, pero no concretamente de jugadores o de lo que queremos hacer.
Ayer también en la COPE, Andrea Peláez, dimos una noticia de un nuevo paso que dio el Atlético Madrid para intentar retener a Griezmann.
Sí, la última información que maneja la cadena COPE, que como dices la contamos ayer, es que el Atlético de Madrid le ha hecho ya una contraoferta de 20 millones de euros a Griezmann, a la que este ni siquiera ha contestado. El entorno del jugador ha decidido esperar a que finalice la Europa League para responder, pero aún así la información que maneja esta cadena es que la oferta no habría convencido al francés. Josep María Minguella apuntó además que en el Barça nadie dice que esté hecho, sino apalabrado, que el Barcelona respeta que aún sea jugador rojiblanco y no quiere debilitar la buena relación que existe con los colchoneros.
Iniesta, otro nombre que tiene que ver con el futuro, ayer jugó su último partido y fue despedido así.
Pueblo, Andrés Iniesta, una leyenda.
Que se iba del Camp Nou y que todos le poníamos en China, pero Elena Condiz, ¿qué pasa finalmente?
Pues que podría no acabar en China. Se daba casi por hecho que el Chongqing Danfai sería el destino de Iniesta, pero el club chino ha emitido un comunicado donde reconoce acuerdos comerciales con Iniesta, aunque dice literalmente que eso no significa que le acabe fichando, que acabe jugando allí. Iniesta aún no ha firmado nada, valora otras ofertas del mercado asiático, de China y también de Japón.
Vamos con más cuestiones. Futuro de Casillas. ¿Por dónde puede ir Luis Millán?
El portero termina contrato con el Oporto esta temporada y tras lograr el título liguero en el club portugués están pendientes de su continuidad. El de Móstoles no cierra la puerta a seguir, pero ha asegurado que por el momento no hay nada.
Nunca sabes cuándo puede ser el final. A mí es cierto que me gustaría seguir jugando al fútbol, ¿no? Lo que no sé es dónde voy a estar. A mí me han tratado muy bien aquí, con mucho cariño, y estoy encantado. Entonces, siempre que el Porto llame a mi puerta, en este caso Pinto da Costa, por supuesto que recibiré con los brazos
abiertos. Ya que hablamos de futuro, Quique Iglesias, ¿qué es lo que quiere la plantilla del Español en el banquillo el año que viene?
Que siga David Gallego. Ayer lo dijo David López, que estaba haciendo méritos. Pero ojo, porque el club busca en el mercado. Preguntaron por Rubí y gusta un nombre que te apunto. Paulo Sousa, actual entrenador del Tianjin de la Superliga China.
¿Y quién se ha ido y se ha despedido de la Real Sociedad, Marco Antonio Sande?
Carlos Martínez, 18 años en la Real, 11 en el primer equipo, se ha despedido esta tarde agradeciendo el trato recibido por el club, pero anunciando que se abre a propuestas de otras entidades.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Vamos con otra noticia rápidamente. José Ángel Peña, ¿quién ha sido operado en el Atleti?
Raúl García, que ha pasado por el quirófano para corregir una arritmia leve que le fue detectada en 2016 y que en aquel entonces le tuvo en el dique seco durante un mes. Si no hay ningún contratiempo, recibirá la alta médica mañana y aunque se perderá los últimos partidos de liga, podrá realizar con normalidad la próxima pretemporada.
Equipos que bajan a segunda y ya trabajan en su futuro. Pepe Torrente, ¿quién presenta mañana el Deportivo de La Coruña?
A Carmelo del Pozo, que hoy se ha despedido del Levante a través de una web, en una carta a través de la web Granota, y mañana será presentado como nuevo director deportivo. Firma por 3 temporadas, su objetivo, devolver al Depor primera.
¿Habrá Dobarro elecciones en el Depor?
Eso parece. La candidatura presidida por Miguel Otero presentará este jueves en una notaría de Coruña el 5% del capital social del club, que es la cantidad que marcan los estatutos para celebrar elecciones anticipadas.
Y además, cuéntame por qué hoy tenemos fútbol, Leganés-Levante, partido intrascendente. ¿Qué contamos desde Butarque, Dani Asenjo?
Los dos equipos con los deberes de la permanencia hechos se enfrentan por primera vez en Butarque, en la máxima categoría. Baja sensible en el cuadro pepinero. Garitano no puede contar con su capitán Gabriel Pires por sanción. En el Levante, Paco López busca mejorar unos números de Champions con la 7ª victoria en 9 jornadas.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
No importa si juegas por los 35.000 euros o los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la ONCE, colaboras a que la organización facilite materiales y tecnología para adaptar puestos de trabajo a personas ciegas. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la ONCE. ¿Y a ti qué te importa?
En Hipercor y el supermercado del Corte Inglés tienes lo mejor de las mejores marcas.
Y con el 70% de descuento en la segunda unidad.
Por ejemplo, leche Presidente entera, semidesnatada o desnatada de un litro, comprando dos, el litro sale a 65 céntimos.
Lo mejor de las mejores marcas en Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Alimenta tu vida.
Colacel Antiox es único.
Colágeno puro antioxidantes y vitamina C que ayudan a mejorar la piel y las articulaciones.
Colacel Antiox, de Laboratorios Mundo Natural.
En parafarmacias y parafarmaciamundonatural.es.
Hay muchos seguros de moto, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como los amigos, hay muchos, pero que te asfixien yendo de paquete, solo uno. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de moto más que perfecto.
Caminar es una buena opción para mantenerse saludable y en forma, pero para andar necesitas unos zapatos muy cómodos. Esta primavera todo lo que necesitas para disfrutarla son tus ganas de andar y un par de zapatos fluchos. Con suelas ligeras, frescas, flexibles, descubre la nueva colección Primavera-Verano de Fluchos y camina con comodidad absoluta.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Rafael Nadal debutará el próximo miércoles en el Open de Madrid. Hoy ha dado rueda de prensa. ¿Qué titulares nos deja el Bar Madrid?
Debuta el miércoles y aún no tiene rival, pero llega al 100% a uno de sus torneos favoritos. Para Rafa siempre es especial jugar en Madrid por la relación que tiene con el público.
Pero bueno, la verdad que cada día con mejores sensaciones y contento de volver a estar aquí otra vez. Siempre es especial jugar en casa y aquí pues, como he dicho mil veces, pues la relación con el público pues es difícil de describir, pero es muy, muy, muy especial.
Nos vamos a la Caja Mágica, allí está Alex Ibáñez. ¿Cómo ha ido la jornada en el día de hoy? ¿Qué destacamos?
Están jugando ahora mismo Feliciano López y Paula Andújar en una pista Manolo Santana cubierta por la lluvia. En el primer set manda Andújar 6-5, resultado de los españoles, derrota de Roberto Carvalles ante Kukushkin, también de Lara Arruabarrena ante Julia Georges, y en el partidazo del día Djokovic ha ganado a Nishikori 7-5-6-4, y pendientes también del Monfils Basilashvili, de donde saldrá el rival del miércoles de Rafa Nadal.
En baloncesto, Pilar Casado, tres ciudades respiran desde este fin de semana.
Son Burgos, San Sebastián y Santiago. Sus equipos, San Pablo del Teco GBC y Obradoiro, están salvados matemáticamente.
El playoff se pone caro, ¿eh?
Porque perdieron del sexto al noveno, lo que permite a Estudiantes ponerse una victoria del corte, que ahora mismo son 16.
Cuéntame los números de Sergi Llull.
Parece increíble que haya estado lesionado 8 meses y medio. Solo mirando en la liga, promedia 16 puntos, 2 rebotes y 3,5 asistencias. Números casi idénticos a los de la pasada campaña, a excepción de los minutos, claro, que son casi 10 más que ahora.
¿Qué sonido rescatamos?
Ayer frente a Guipúzcoa, Edi Tavares, el pívot caboverdiano del Real Madrid, supo 5 tapones, según la estadística oficial. No es la primera vez que reclama alguno que le han birlado.
Me han robado. He visto que han puesto 5, pero creo que he puesto 7. Siempre me roban. Hay que espabilar a los que están sentados ahí en la mesa.
A ver, pura puerta, ¿qué noticia destacamos de la NBA?
Los Warriors aplastan a los Pelicans y acarician la final de la Conferencia Oeste. Y esta noche podemos tener decidida la final de la Conferencia Este si Filadelfia le gana a Cleveland.
En motociclismo, después de la resaca de ayer del Gran Premio de España, hoy entrenamientos en Jerez. ¿Cómo han ido, Borja González?
Sí, el más rápido ha sido el francés Zarco por delante de Krasnov. La buena noticia, Dani Pedrosa, que ha conseguido completar 75 vueltas pese a las molestias por la caída de ayer, aquella famosa caída con Dovizioso y Lorenzo. Márquez ha terminado quinto por delante de él, Maverick Viñales.
Ya saben que entramos en esta semana donde aparece ya la montaña en el Giro de Italia. Hoy ha habido jornada de descanso. Que tenemos en cuanto a noticiable, Kike Iglesias?
Ya están en Sicilia, mañana 198 kilómetros, con final en cuesta de un kilómetro que tiene porcentajes de hasta el 13%. En Sicilia, el jueves, van a subir al Observatorio Astrofísico del Volcán Etna.
Ahora vamos a terminar con una noticia que tiene que ver con el atletismo, porque el Mundial de Marcha de este fin de semana ha dado buenos resultados para España, José Luis Gil.
Se esperaba más de la actuación de nuestros equipos, pero ha sido un Mundial que ha repartido 9 billetes para marchadores para el Europeo de Berlín. Entre ellos, uno para Chuso García Bragado. Después de este fin de semana, solo quedan 4 plazas por adjudicar. 2 en 20 kilómetros masculino, 1 en 20 femenino y 1 en el 50 hombres.
Bueno, pues nosotros nos marchamos. Ya saben que Juanma Castaño, a partir de las 11:30 con el partidazo, les va a dar la última hora cerca de la resaca de lo que ayer ocurrió en el Camp Nou con el arbitraje Fernández, pero que ahora todo el mundo tenemos que estar pendientes de la linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Hasta luego, Manuel Lama. Adiós. Hasta luego.